El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Miguel Navarro y hasta las 2 de la tarde estás escuchando El Espejo de la Diócesis, un programa de la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Salamanca. Arranca aquí la temporada radiofónica del Espejo de la Diócesis. Lo hacemos con el objetivo de que estos minutos de radio te acerquen a la actualidad diocesana, dando voz especialmente a todos y cada uno de los que formamos nuestra comunidad diocesana. Igual que hoy comienza el curso de este programa, el Espejo de la Diócesis, también hace unos días la Diócesis salmantina iniciaba su curso, lo hacía con un encuentro diocesano y un envío misionero. Enseguida hacemos balance de ese comienzo de curso. Y hablando de cursos, este va a estar marcado por el 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Y de ello también vamos a hablar enseguida, porque la Universidad Pontificia de Salamanca organiza un congreso internacional teresiano. Lo primero, como siempre, es repasar la agenda informativa de nuestra diócesis. Laura, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel.
Los valores de los jóvenes españoles hoy es el título de la conferencia que va a impartir el sociólogo Juan María González el próximo lunes a las 7:30 de la tarde en el Auditorio Calatrava.
Con esta conferencia abierta a toda la diócesis se inaugura oficialmente el curso del título de experto en pastoral con jóvenes organizado conjuntamente por la diócesis de Salamanca y la Universidad Pontificia. 24 alumnos procedentes de distintas parroquias y movimientos se embarcan en esta aventura en la que durante 2 años se formarán en torno al acompañamiento de jóvenes.
Comienzan las actividades de la formación permanente de laicos.
Este año se centrará en el estudio de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco y en diversos temas doctrinales de Santa Teresa de Jesús. El primer tema de estudio, Santa Teresa y la conversión, se abordará el martes 7 de octubre a las 8 de la tarde en la Casa de la Iglesia.
Bajo el lema Renace la Alegría, la Delegación Diocesana de Misiones nos invita a participar en los diferentes actos que organiza con motivo del Octubre Misionero y como preparación a la jornada del Domum que tendrá lugar el 19 de octubre.
La primera de las actividades tendrá lugar el miércoles a las 7 de la tarde en la parroquia de San Mateo, con una oración y rosario misionero en el que se tendrá muy presente a todos los misioneros dispersos por el mundo.
Y el monasterio de las Franciscas Descalzas de Salamanca celebra hoy y mañana la fiesta de San Francisco de Asís.
A las 7 y cuarto de esta tarde habrá una oración de vísperas y mañana sábado se celebrará una eucaristía a las 12 del mediodía. Al finalizar se darán a besar las reliquias del santo.
Además, el próximo 15 de octubre se inaugura el año jubilar teresiano. La Comisión Diocesana para el 5º Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús ha organizado varios actos para la apertura solemne de este centenario.
Los actos darán comienzo el domingo 12 de octubre a las 9 de la noche en el Alba de Tormes, con la procesión de la luz. El día 14 a las 7 de la tarde, la Catedral Vieja acogerá una oración de vísperas presidida por el señor obispo de Salamanca. Y el día 15, fiesta de Santa Teresa, se celebrará la misa solemne de apertura del 5º centenario a las 6 de la tarde en la Plaza del Peregrino de Alba de Tormes.
Las parroquias de San Marcos, San Juan de Sahagún y Santa Teresa organizan un año más en Salamanca una peregrinación al sepulcro de Santa Teresa de Jesús en Alba de Tormes.
La marcha se va a celebrar el próximo sábado 11 de octubre y la salida está prevista a las 9:30 de la mañana desde la iglesia de los Carmelitas Descalzos de la calle Zamora.
Seguimos hablando de Santa Teresa de Jesús porque el martes 7 de octubre va a dar comienzo en la iglesia de las Carmelitas Descalzos de Salamanca un solemne novenario en honor a la Santa Abulense.
La novena se va a celebrar hasta el 15 de octubre. Todos los días habrá rezo del Santo Rosario y novena a las 7:30 de la tarde, seguida de la celebración de una Eucaristía con homilía. Para animar a los fieles a profundizar en la figura de Santa Teresa de Jesús, se ha invitado a diferentes predicadores que ahondarán cada día de la novena en un aspecto de la espiritualidad de la Santa y Doctora de la Iglesia.
Y el martes se presenta en Salamanca el libro Abelardo de Armas, Pasión Educadora, Evangelizar Educando, de Abilio de Gregorio.
Una obra sobre el primer director general del Instituto Secular Cruzado de Santa María y discípulo del padre Tomás Morales. El acto tendrá lugar a las 7:30 de la tarde en la residencia universitaria Tomás Morales en la calle Artediano 5.
El foro EFETA organiza 3 encuentros para preadolescentes de 10 a 14 años con el objetivo de fomentar en grupo los valores humanos y cristianos y vivir la aventura de Jesús desde la naturaleza y la oración.
El primer encuentro se va a celebrar del 17 al 19 de octubre en el albergue de la Canaleja, cerca de Béjar. El plazo de inscripción está abierto hasta el 12 de octubre.
Este domingo se va a celebrar en Villoria la octava edición de la Marcha de la Bici Solidaria Las Villas. Está organizada por el ayuntamiento de esta localidad y el objetivo es recaudar fondos para Cáritas Diocesana.
La salida está prevista a las 12 del mediodía desde la Plaza Mayor de Villoria. Al finalizar se servirá una comida solidaria. El precio de los tickets es de 2 euros.
Y terminamos destacando que la iglesia de San Esteban acoge hasta el martes 7 de octubre una novena en honor a Nuestra Señora del Rosario.
El ejercicio de la novena comienza a las 8 menos 20 de la tarde con el rezo del Santo Rosario seguido de la Eucaristía y la novena. Ese día se celebrará una procesión con la imagen de la Virgen por el claustro de San Esteban. El día 10 hará una ofrenda floral a las 8 y media de la tarde y el día 11 a las 6 de la tarde la imagen de la Virgen volverá a salir de procesión por las calles de Salamanca.
Gracias, Laura. La 1 y 38 minutos.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Tomás Durán es el vicario de pastoral de la diócesis de Salamanca. Tomás, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias, de verdad, por atender nuestra llamada. Tenemos que hablar de la octava semana de pastoral. ¿Qué balance hacéis?
Bueno, pues un balance positivo. Siempre el mismo hecho de que se haya celebrado una semana más, pues ya es un hecho positivo, porque el programa, pues con sus distintas actividades, también sirve como elemento pedagógico para vislumbrar por lo que pretendemos y lo que queremos. El que se celebre ya es un hecho positivo.
Uh-huh. Bueno, recuérdanos, ¿en qué ha consistido como tal? ¿Cuáles han sido un poco las principales actividades de esa semana de pastoral?
Vamos a ver, pues ya la octava semana de pastoral ya empieza a ser un poco como nuestra semana de pastoral para la diócesis, como un referente a principio de curso que pues estamos todos esperando y, como digo, pues eso va siendo cada vez más nuestra semana de pastoral. Este año ha sido sobre explicar un poco la alegría del Evangelio, que es la exhortación apostólica del Papa Francisco, y entonces pues ha sido darla a conocer los distintos aspectos, pues con conferencias, con mesas redondas, también con un PowerPoint de arte, con una vigilia, en fin, distintas actividades que hemos ido realizando para dar a conocer esta exhortación apostólica, la alegría del Evangelio.
También se ha celebrado un encuentro diocesano de apertura de curso, ¿no?
Sí, también eso sí, fue el sábado siguiente a la semana de pastoral, es la primera vez que se hace. Bueno, pues lo hacen muchas diócesis, es pues un inicio de curso donde una gran celebración eucarística presidida por el obispo, pues se hace el gesto del envío de los distintos agentes de pastoral de la diócesis, pues desde la catequesis, desde la liturgia, desde la caridad. Pues eso es como un día diocesano de comienzo de curso para que, enviados por el obispo, nos sintamos todos miembros de una misma diócesis y partícipes de una misma misión, sí.
Yo creo que muchas veces hemos hablado, Tomás, de que los cristianos no nos vamos de vacaciones ni nada por el estilo y que somos cristianos todos los días, ¿no? Pero sí que es bueno pues que cuando comienza el curso escolar, en este caso, pues que también desde las diócesis, desde las comunidades, desde los arciprestazgos, pues se haga también como un inicio de curso con el que poder retomar fuerzas, podríamos decir, ¿no?
Sí, bueno, pues tienes razón eso que dices, es decir, la pastoral y la vida pastoral de la Iglesia pues no tiene vacaciones, porque todos los meses del año pues hay actividades pastorales en las parroquias, en las comunidades, pero bueno, hay como siempre como un comienzo, el curso pastoral en octubre, que coincide además con la sementera de nuestro campus, es decir, pues es un comienzo del otoño que se siembra, y después pues hasta junio, aunque bueno, pues efectivamente el verano también es tiempo pastoral. Y lo que te decía antes, yo creo que el hacer así una fiesta de inicio de curso para sentirnos todos enviados a la misma misión, pues es algo muy bonito, algo pues que hay que valorar y que hay que potenciar. En definitiva, pretendía ser una especie de fiesta de la fe, fiesta del envío en torno al obispo y sentirnos todos enviados como diócesis.
Sí. Para terminar, no sé si en esta semana de pastoral también os marcáis retos, objetivos a nivel pastoral para nuestra diócesis.
Bueno, hay algo que el obispo anunció el día de 8 de septiembre en la misa de la catedral, el día de la Natividad de María. Es una asamblea diocesana que comienza en estos días y que finalizará en la Pascua del 2016. Es una asamblea diocesana que quiere, un tiempo de reforma, un tiempo de pensamiento, un tiempo de revisión, de discernimiento, para ver qué caminos hemos de tomar en nuestra diócesis. A partir de estos días iremos dando más información sobre esta asamblea diocesana, que pretende principalmente tres cosas: una renovación espiritual, una renovación pastoral y una renovación de personas, de comunidades, de estructuras. Estas tres renovaciones son lo que pretende, al hilo también del Evangelii Gaudium. La diócesis va a estar embarcada principalmente en este año y medio que viene sobre esta asamblea diocesana. Yo creo que es lo más importante que vamos a celebrar en este tiempo que viene.
Tomás Durán, vicario de pastoral, gracias por atender la llamada del Espejo de la diócesis y que tengamos todos un buen curso pastoral. Gracias.
Muchas gracias a todos vosotros.
Para disfrutar de un buen café, no hace falta que termine molido nadie. Los productos de Comercio Justo respetan los derechos de las personas y el medio ambiente. Por eso dejan mejor sabor de boca. Pruébalos, es justo lo que necesitamos. Encuentra tu tienda en comerciojusto.org. Campaña financiada por AECID.
Colabora Cadena COPE.
Yo tuve el valor de pedir ayuda y sé que tengo el valor de ayudar a los demás.
Gracias a mis esfuerzos he conseguido mis objetivos.
Yo sé que al final saldré adelante.
Que hay un problema, pero hay una gran solución.
Estoy en ello.
Cáritas con el empleo. Si quieres más información en caritas.es.
Colabora Cadena COPE.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Salamanca acoge del 22 al 24 de octubre un congreso internacional teresiano que se promueve desde la Universidad Pontificia de Salamanca. Vamos a hablar con uno de los miembros del comité organizador. Saludamos ya a Antonio Cavaco. Antonio, ¿qué tal está? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Muchas gracias, de verdad, por atender la llamada del Espejo de la diócesis. ¿En qué consiste este congreso internacional teresiano, Antonio?
Pues el congreso es un poco el culmen de un marco de colaboración entre la Universidad Pontificia de Salamanca y la Fundación Quinto Centenario, dado que hace aproximadamente año y medio firmamos un convenio con la idea de divulgar y sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la figura de Santa Teresa en vistas de este quinto centenario. Se han desarrollado ya varias exposiciones, encuentros, mesas redondas, y desde el principio se pensó que la contribución en la que la universidad podía participar en estas celebraciones del quinto centenario era justamente con la celebración de este Congreso Internacional Teresiano.
Un congreso que va a analizar la figura de Santa Teresa de Jesús desde diferentes aspectos, por ejemplo, la historia, la literatura o el pensamiento, ¿no?
Efectivamente, es un congreso en el cual, a través de tres grandes jornadas, y podríamos simbolizarlo de forma piramidal, en primer lugar, la primera de las jornadas está centrada sobre la historia. El objetivo fundamental de las diferentes conferencias, mesas redondas y comunicaciones que se engloban dentro de la jornada del miércoles 22 de octubre está fundamentalmente en poner a la santa en su contexto. No podemos olvidar que tuvo una influencia en grandísimas figuras de su tiempo, como San Juan de la Cruz, por citar alguna de las figuras más relevantes. Y es muy relevante también significar que, aunque ella no cursó estudios universitarios, tiene una relación muy importante con el ámbito de la universidad, precisamente por la influencia de su pensamiento. Entonces, la idea fundamental de esa primera jornada es acercar y profundizar con los asistentes al congreso en esas claves fundamentalmente históricas que dan un poco sentido a la propia idea y trasfondo de la santa. Uh-huh. La segunda de las jornadas se centra en la del jueves 23 de octubre sobre el ámbito de la comunicación. ¿Cuáles fueron las claves para entender tanto lo que tiene que ver con la propia lengua como con los escritos literarios, desde el punto de vista de la riqueza inmensa del epistolario que mantuvo, algunas de las claves de su argumentación hermenéutica, en fin, un poco todo lo que tiene que ver con la propia semántica en su sentido más plástico y expresivo. Y por último, la jornada del viernes 24 de octubre, como una especie de culmen y síntesis de las dos sesiones anteriores, tiene que ver fundamentalmente con el pensamiento de la santa, un poco cómo A pesar de la distancia desde el punto de vista de temporal, la esencia imperecedera del pensamiento de Santa Teresa puede seguir haciendo, interrogando a claves de la sociedad actual. Por lo tanto, se trata también, en definitiva, de dar a la comunidad universitaria y al público asistente una visión desde la realidad del siglo XXI de la riqueza y de la actualidad de muchas de las claves de Santa Teresa.
Si quisiéramos inscribirnos en este congreso, lo podemos hacer a través de la página web, ¿no?
Todo está articulado a través de la página web, donde no solamente están las claves informativas, sino también incluso para posibilidades de alojamiento para aquellos asistentes que vengan de fuera. También muy importante la posibilidad de participar a través de las tres sesiones de comunicaciones en torno a los tres ejes que señalaba anteriormente, y que, bueno, pues que no sea simplemente la receptividad, muy importante, porque hay ponentes de primerísima línea en cada uno de los tres bloques, y también con esa posibilidad de participar, y que algunas de las comunicaciones, aquellas que sean seleccionadas por el comité científico como de mayor valor, puedan aparecer también en la publicación final que se va a hacer de las actas del congreso.
Cierto es que, como bien apuntaba Antonio, van a contar en este congreso internacional teresiano con una veintena más o menos de expertos muy importantes, de relieve internacional, ¿no?
Sí, desde el principio se diseñó que la contribución, desde el marco, lógicamente, del rigor y de la exigencia académica y científica de la universidad, hemos apostado claramente porque en cada uno de los tres ejes aparecieran, tanto desde el punto de vista nacional como internacional, grandes figuras que han tenido prácticamente como hilo conductor de su propia experiencia de publicación y de investigación, pues prácticamente como referente a Santa Teresa. Es muy relevante porque no podemos olvidar que prácticamente, si tenemos en cuenta que el 15 oficialmente es el pistoletazo de salida a lo que es la celebración del quinto centenario, este congreso va a significar la primera gran contribución de todas las actividades del centenario. Por lo tanto, lógicamente teníamos una responsabilidad añadida de que la calidad y la contribución final que desde la universidad podíamos hacer a esta celebración tenía que ser sin duda de el mayor prestigio y la mayor relevancia. Por eso es difícil marcar diferencias entre los ponentes, pero sin duda en cada una de los tres ejes temáticos, tanto de los aspectos, como señalaba, históricos, como del componente literario de pensamiento, hay figuras muy, 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 muy destacadas que realmente creo que son las más idóneas para cada una de los aspectos que se diseñó por parte del comité científico como ejes estructurales del congreso.
Para terminar, Antonio, señalar o apuntar, yo creo, por un lado, animar a la gente a que pueda ser interesada a que participe en este congreso, y por otro lado, destacar que muchos muchos han estudiado sobre la figura de Santa Teresa de Jesús, pero que este centenario nos está sirviendo a todos para volver a conocer y, sobre todo, a lo mejor para traer a nuestros días todo lo que envuelve a la figura de la santa, ¿no?
Sí, yo decía un poco que redescubrir a Santa Teresa y ponerla en actualidad ha sido el objetivo tanto del congreso como de las actividades previas a través de las exposiciones, de las fundaciones, moradas, etcétera. Pero yo animaría, dado que toda la información, que creo que es menos relevante, está en la página web, pero se ha invitado tanto a los sacerdotes de las diócesis de Salamanca y Ciudad Rodrigo, se ha hecho una especial consideración con el tema de parroquias, en fin, que en ese sentido, desde el punto de vista de lo que significa el congreso, es abrirlo a la mayor cantidad posible, tanto de especialistas como de aquellas personas que tengan una inquietud y que pueden acercarse de forma, creo que muy, con una visión muy completa en estas tres dimensiones a través de las diferentes actividades que están diseñadas en el congreso, tanto en lo que tiene que ver con la parte más académica como en la serie de actividades complementarias que al final de cada una de las sesiones están diseñadas en el programa, desde el punto de vista de la visita a las casas de las fundaciones en Salamanca, o el propio concierto que el coro Tomás Luis de Victoria sobre música mística y poesía vamos a tener al final de la segunda sesión.
Pues como decimos, para completar esta información, lo mejor en la página web de la Universidad Pontificia de Salamanca o buscando directamente en cualquier buscador el nombre de este Congreso Internacional Teresiano. Hemos hablado con uno de los miembros del comité organizador, con Antonio Sánchez Cabaco, que creo que antes le cambié el apellido. Muchísimas gracias, de verdad, por habernos atendido, y lo recordaremos durante estos días. Del 22 al 24 de octubre, Congreso Internacional Teresiano en Salamanca. Gracias.
Muchísimas gracias.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Unos ponen sus manos, otros la alegría, otros la experiencia, el conocimiento, las ganas. ¿Qué pones tú? Colabora, hazte socio de Manos Unidas. Llámanos al 902 40 07 07 o entra en manosunidas.org. Un mundo nuevo, proyecto común.
Antes de que escuchemos la firma de la semana, dejarme que digamos también varios avisos más. Por ejemplo, que la iglesia de Santo Tomás Canturiense va a coger el 11 de octubre una novena a la Virgen del Pilar. Se celebrará los días de esa, como decimos, a las 8 de la tarde, excepto el domingo, que tendrá lugar a las 6. El día 12, con motivo de la fiesta de Nuestra Señora del Pilar, habrá también Eucaristía a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. La pintora y escultora Felicidad Montero inaugura el jueves a las 6 de la tarde en La Salina la exposición Llamada a la Luz, una muestra que podrá visitarse hasta el 2 de noviembre, de martes a domingo, de 11 y media a 1 y de 6 a 9 de la tarde. Y recordarte que aún puedes ver la exposición de la Fundación Rodríguez Fabrés hasta el mes de diciembre con motivo de los 100 años ayudando, una muestra que consta de 12 capítulos y que destaca la labor altruista y filantrópica que lleva a cabo esta fundación durante sus 100 años de vida. Se puede visitar los miércoles, viernes y sábados de 5 a 7 de la tarde. Y la Delegación Diocesana de Pastoral Vocacional organiza una convivencia para niños y niñas que estén en catequesis de comunión y poscomunión. El encuentro tendrá lugar el 25 de octubre desde las 10:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde en el Seminario Diocesano. Las inscripciones a través del teléfono 923 12 8900. Repetimos ese teléfono, 923 12 8900, para apuntarse a la convivencia para niños y niñas de catequesis de comunión y poscomunión. El jesuita Elías López presentó ayer en Salamanca el documento Retos Globales para la Justicia. Es elaborado por la Compañía de Jesús, fruto del trabajo de 5 redes de incidencia en cuestiones como la ecología, el derecho a la educación, la explotación de recursos naturales, las migraciones o los derechos humanos y la paz. Precisamente este documento va a servir para desarrollar mañana a unos talleres en la Parroquia del Milagro. Por eso que hoy la firma de la semana en el espejo de la diócesis sea la del párroco de Milagro de San José, Pablo Veiga.
Ayer jueves teníamos la presentación aquí en Salamanca para todos los colaboradores de las obras de la Compañía de Jesús, el documento Retos Globales de la Compañía Hoy. Un documento que es fruto de un proceso más largo, amplio, de muchas personas que a lo largo del mundo han ido intentando vincular distintas iniciativas e instituciones con retos y necesidades que se han visto alarmantes y sin poder retrasar la respuesta a ellos. En esto, una persona modesta, ese es su nombre, africana en la zona de Grandes Lagos, en un campo de refugiados, tuvo un papel detonante. Fue la que ayudó a muchos a ponerse en contacto con personas, antiguas alumnas de los jesuitas influyentes, que hiciesen incidencia en los parlamentos europeos para poder llevar a cabo la necesaria inversión en alimentos y en recursos para en situaciones tan dramáticas como la que ella vivía. Este es un ejemplo, hay otros que se refieren a ecología o a explotación de los recursos naturales o al derecho de la educación o también a los movimientos migratorios. Mañana sábado tendremos también algún taller donde podremos ahondar de una manera más dinámica en estas actividades y en estos retos a los que queremos sumarnos desde esta pequeña ciudad de Salamanca y desde nuestras propias obras e instituciones con nuestros colaboradores, a los que les agradecemos su generosidad y disponibilidad. Desde Salamanca, Pablo Veiga, párroco del Milagro.
No tenemos tiempo para más. En esta edición del Espejo de la Diócesis hemos hablado del inicio del curso de pastoral de la Diócesis de Salamanca y también de ese congreso internacional que organiza la Universidad Pontificia de Salamanca en torno al quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Recordarte que el domingo a las 10:15 de la mañana tienes una nueva cita con la programación socio-religiosa en el informativo Iglesia Noticia. El próximo viernes te esperamos en esta misma sintonía, la de la cadena COPE en la provincia de Salamanca. Ahora actualizamos la última hora de lo que pasa en España y en el mundo. Es el mediodía COPE con José Luis Pérez. En nombre de todas las personas que hicieron posible esta emisión, de la Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Salamanca, te habló tu siempre amigo Miguel Navarro. Gracias por escucharnos. Muy buenas tardes. Feliz semana.